y entramos en el tiempo que dedicamos a Derecho Civil 4, cuyo objeto de estudio es por una parte el derecho de familia, donde se incluye el derecho matrimonial, parental, la tutela, y por otro lado el derecho de sucesiones, la sucesión hereditaria, la sucesión forzosa y la sucesión intestada. Y para cerrar, damos la bienvenida al catedrático de la disciplina de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Como decía, este curso de Derecho Civil se dedica al estudio del derecho de familia y sucesiones. Y vamos a entrar, por ser el primer programa, en lo que es el derecho de familia, que nos haga una breve introducción sobre esta materia. Y tal vez la primera pregunta o cuestión sería si el Código Civil da un concepto de familia.
Pues no, ni el Código ni la Constitución. Ninguno de ambos cuerpos legales, ni históricamente ni en la actualidad, han optado por dar una definición o por ofrecer un concepto de familia. La familia es un dato anterior al derecho, que, por ejemplo, la Constitución pues dice que ha de ser protegida, etcétera, como una realidad previa al mundo del derecho, pero sin indicar que es una familia, lógicamente.
Entonces, ¿jurídicamente qué se entiende por familia?
Pues jurídicamente, si me permite recurrir a una forma de describirla rápida, y creo que al mismo tiempo certera, pues es lo mismo un viudo con seis hijas y tres hijos que una prostituta, si me permite, con un hijo. Desde luego es una familia, porque hay una relación de filiación, y por tanto, existiendo una relación de filiación, y alguno de los progenitores, sin duda alguna, es familia. Pero claro, también es familia aquella en la que viven ambos progenitores, padre, madre, varios niños y un abuelo, porque ¿por qué no iba a ser eso una familia? Con lo cual, verdaderamente, pues la idea de familia es más una realidad sociológica previa al mundo del derecho. El mundo del derecho tiene que regular o regula aspectos determinados de la familia y otros no los regula, por ejemplo. No regula el derecho que pueda tener lo que hoy se denominan abuelos a vivir con los hijos, con sus hijos, que son al mismo tiempo padres. Pero, sin embargo, sí regula la obligación que tenemos los padres, los que tenemos ahora mismo más o menos edad de ser padre, de convivir y de darle alimentos, educación, vivienda, etcétera, a nuestros hijos. ¿Por qué regula una cosa sí y otra no? Bueno, pues porque se entiende que los parámetros sociales o los parámetros sociológicos, que son conformes a norma, pues no tienen que estar todos ellos regulados. Es decir, en la vida de hoy vivimos un fenómeno donde cada quien reclama su ley, por así decirlo, ¿no? Tengo un problema con la carretera que pasa por delante de mi casa, por poner este ejemplo. Háganme ustedes una ley que regule la circulación por delante de mi casa. Claro, una pretensión absurda en una sociedad tan compleja como la actual, ¿no? El derecho tiene que regular, en principio, las grandes cuestiones o los grandes problemas o las realidades repetitivas que se han dado en la historia. En este sentido, el derecho de familia, pues claro, regula fundamentalmente lo que es el matrimonio y su celebración. Es decir, la unión de pareja constituida conforme a norma jurídica, las crisis matrimoniales que se pueden producir en los matrimonios, las relaciones entre progenitores y sus hijos, que es lo que se llama tradicionalmente, en términos técnicos, las relaciones parentales o paterno-filiales, como se prefiera, y la regulación, bueno, pues de las instituciones tutivas, tutelares, protectoras de infancia y de familia, junto con algunas otras figuras. Ese sería el contenido básico del derecho de familia.
Y hoy en día, que se intenta dar un estatuto jurídico a las familias o a las parejas, de hecho, ¿cuál es su opinión sobre este punto?
Bueno, pues mi opinión personal y la de muchos otros juristas es que los hechos deban imponer el derecho con mayúscula, pues es una realidad sumamente peligrosa, que se sabe por dónde empieza pero no por dónde acaba. Le voy a poner solo un ejemplo. Hoy día se habla mucho, lamentablemente, y se habla porque es cierto que saltan los supuestos de violencia doméstica, ¿verdad? Y se habla mucho de agravar las penas, de si no de colgar a los maltratadores por los pies, pues poco más o menos, ¿no? Y parece que el Código Civil debe ofrecer una regulación concreta, y parece que el Código Penal debería endurecer las penas mucho más en este caso, mucho más aún en el caso de actos terroristas, etcétera, etcétera. A juicio de los técnicos en derecho, legislar es cualquier cosa menos improvisar o menos responder a la iniciativa concreta problemática de un momento determinado. Se decía tradicionalmente aquello de contar hasta 20 antes de contestar a algunas cosas, a algunas impertinencias que todos sufrimos, ¿no? Pues para regular algo conviene tener la mente clara y la cabeza fría, ¿no? En la cabeza fría. Pero es cierto que hoy día muchas veces se regula a impulsos de los medios de comunicación, es decir, se establecen regulaciones a impulsos de los medios de comunicación social, donde obviamente lo que está fuera de norma tiene mucha mayor representatividad que lo que está dentro de la norma. La mayor parte de los padres y de las madres ofrecen alimento a sus hijos. En concreto, habrá muchas casas españolas, al menos 10 o 12 millones de hogares españoles, que en el momento en el que se está emitiendo este programa, o poco antes de la emisión de este programa, porque no sé la hora exacta a la que se emitirá, estén o hayan preparado la cena, y normalmente...
Seguramente hayan cenado ya.
Seguramente ya hayan cenado, y seguramente pues en esa cena, en algunos casos, haya colaborado el padre, en otras no haya colaborado el padre. En muchos habrá colaborado alguno de los hijos, en otros no habrán colaborado los hijos, pero desde luego el legislador no lo puede regular. Lo cierto es que estarán comiendo, cenando o viendo un rato la tele o charlando después de haber cenado millones y millones de familias. No es noticia. Como no es noticia, parece que la familia en sentido nuclear, la familia actual, compuesta de padres e hijos, pues parece que es una realidad, pues casi mortecina, mientras que lo que está de moda son ciertas uniones de hecho o ciertas uniones extramatrimoniales que parece que son las que tienen que asumir el protagonismo. Sociológicamente yo he procurado en algún momento ver alguna encuesta, por tanto una encuesta que no es jurídica, y el tema de las parejas de hecho representa un porcentaje ínfimo en relación con los matrimonios. Esto es lo primero que hay que decir. Es difícil que en general las parejas de hecho sean de distinto sexo o del mismo sexo, homosexuales o heterosexuales. Parece ser que según las estadísticas más fiables no alcanzan ni de lejos un 3% de lo que son parejas estables. Ese dato creo que ha de ir por delante como una reflexión, ¿verdad? Porque probablemente entonces, dado que las viudas son muchas más, es decir, los casos de familias en los que desaparece un progenitor, uno de ellos, normalmente el varón, porque ya sabe que hay un viejo refrán castellano que dice que en caso de duda yo la viuda, dice siempre la mujer. Y es verdad que hay muchas más viudas que viudos. Pero ¿no habría que hacer también un estatuto jurídico propio de la viudedad? Pues verdaderamente no lo hay, quizá hubiera que hacerlo. Pero no parece tampoco así francamente razonable. ¿Qué ha ocurrido con este fenómeno? Pues ha ocurrido con este fenómeno que se han mezclado varias cosas, vamos, con las uniones de hecho. Se han mezclado de una parte el ansia de ciertas comunidades autónomas por legislar todo, por ejemplo, que yo sepa ya hay aprobadas en nuestra piel de toro al menos tres normas o tres leyes autonómicas sobre la materia, me parece, y dentro de poco pues habrá muchas más, me imagino. Cataluña, Aragón y Navarra ya han regulado la cuestión, ¿no? Yo verdaderamente lo que preguntaría es si dos chicos jóvenes, supongamos, que de acuerdo con su juventud y con la pureza de la juventud no quieren papeles pero quieren vivir juntos, verdaderamente tienen unos principios distintos según sean catalanes o gallegos, porque yo la verdad es que no acierto a ver la diferenciación sociológica que pretenden establecer en los poderes constituidos, y en particular en muchos casos los parlamentos, los gobiernos autónomos, donde parece que unos somos de Marte, otros de Venus, se ha dicho tradicionalmente, pero aparte de unos de Marte y otros de Venus, parece que cada uno somos una galaxia distinta. O sea que en el Ebro traza una frontera y un aragonés, cuando vive con una chica, digo un aragonés varón, vive con una chica sin casarse, pues por lo visto es radicalmente distinto al catalán. Y el aragonés es al mismo tiempo radicalmente distinto al valenciano. Y el valenciano, cuando se termina la provincia de Alicante en el sur, es radicalmente distinto al murciano. Pues yo la verdad es que por lo que conozco, y me precio de conocer relativamente bien el país, creo que los políticos están haciendo un flaco favor a todos. La unión, de hecho, de entrada no debería ser un tema que abordaran las comunidades autónomas, es una falsedad, y puede ser además un boomerang que se vuelva contra muchas de ellas, pero lo cierto es que lo han hecho. ¿Qué ocurre con la unión de hecho? Pues que muchos de los que se unen de hecho, lo que no quieren son papeles. Entonces, ¿a qué viene el legislador a ofrecerle papeles, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el problema real? El problema real, que yo sepa, en relación con las uniones de hecho, son básicamente dos. Primero el tema de la unión de personas del mismo sexo. Eso sí es un problema, que no está contemplado, y que tradicional y sociológicamente, hasta hace muy poco tiempo, pues esas mismas parejas o uniones o amistades, pues pedían ellas mismas discreción y no querían en absoluto saltar a la palestra. Hoy día parece que es lo contrario. Lo propio es saltar a la palestra, da igual que se sea Chavela Vargas, que se sea una persona de menor notoriedad en el mundo de la canción, para cantar ahora con orgullo la homosexualidad. Yo creo que no es ni una cuestión ni de orgullo ni de falta de orgullo, sino que es una cuestión de organización social. Y es verdad que a lo mejor en una pareja homosexual, pues hay un problema gravísimo, que es el problema de la herencia. Sin duda, claro está. Porque quien se quiere con esa intensidad, pues no puede comprender que en caso de morir él o de morir su pareja, vengan los ascendientes o los descendientes que haya habido, y en su condición de legitimarios, pues reclamar la herencia. Pero bueno, igual pasa cuando hay divorcio. Cuando hay divorcio tampoco se entienden algunas reglas de herencia. Y posiblemente, a lo mejor, lo que estamos es ante la crisis del derecho hereditario, que haya que regular. Las parejas en esto, pues puede ser una reclamación social tan lícita como que los menores, hace unos años, reclamaran reducir de 21 a 18 años la mayoría de edad, o que los políticos lo decidieran. Es una cuestión que naturalmente está sometida a debate y a la posibilidad de regulación de una manera o de otra. Ahora bien, dicho ello, lo que sí me demuestro radicalmente en contra es de que las comunidades autónomas tengan la presunción y la petulancia de creer que dentro de su territorio las parejas de hecho son algo radicalmente distinto a los del territorio de 80 kilómetros más allá, porque España es muy pequeñita. Se sube en un avión a 33.000 pies, a 11 kilómetros, y prácticamente ni se la ve. No son los Estados Unidos de América, ni Canadá, ni la China.
Bueno, nos hemos metido en un tema que nos ha desviado un poquito la atención.
¿Está de moda?
Sí, está de moda. Pero también, no es que esté de moda, pero sí que va a entrar en vigor la nueva ley de enjuiciamiento civil.
Sí.
El 1 de enero o el 8 de enero, me parece, ¿no? Y entonces no sé si esta materia también afecta, supongo, al derecho de familia.
Sí, también ha habido algunos aspectos, o hay algunos aspectos, en los que la nueva ley de enjuiciamiento civil pues incide sobre procesos matrimoniales e incide básicamente también sobre las llamadas acciones de filiación. Pero bueno, aunque nos hayamos metido antes en un tema que está de moda, que tampoco está de más, ¿no?, ni mal, porque creo que un programa radiofónico, desde mi punto de vista, como sabe, pues no está tampoco para pensar, ni para dar definiciones, ni para recordar artículos del código. Yo creo que hay muchos momentos.
Tiene que ser
para
un poco
ello,
más,
¿no?,
vivo,
¿vale? Tiene que ser un poquito más vivo. Bueno, pues si ahora está de moda las uniones de hecho, pues hablamos de ellas, no pasa absolutamente nada. Y de la ley de enjuiciamiento civil también. Lo que ocurre es que, si le parece, como los dos próximos programas están previstos precisamente,
sí,
Uno en relación con las crisis matrimoniales.
El próximo,
que también
el
hay
de
muchas.
Noviembre.
Lamentablemente hay muchísimas crisis matrimoniales.
Sí.
Y otro en relación con las relaciones paterno-filiales, pues podemos en cualquiera de ellos precisar cuáles son las normas de la ley de enjuiciamiento civil que vienen a modificar y en algún caso a derogar sectores enteros del Código Civil de forma más o menos injustificada, pero que lo podemos ver en los próximos programas. Ciertamente entra en vigor.
Estupendo, porque además ya no tenemos tiempo para dedicar mucho más al derecho civil y a cualquier otra materia de derecho, porque vamos a cerrar ya la revista, pero aunque sea en medio minuto le pido algún, como siempre, algún consejo.
Un consejo didáctico, supongo que se refiere, ¿no?
Sí, sobre todo.
Sí, bueno, pues nada, yo creo que el derecho de familia, en sus pautas fundamentales, es de fácil comprensión. Creo que hay que manejar los materiales de estudio, como siempre, leyendo y leyendo, sin pretender memorizar y estudiar de entrada ni retener grandes ideas, sino aproximándose a la dificultad que plantean cada una de sus instituciones, y ya después, en fase de repaso, pues ponerse a estudiar con otra profundidad y con otro detalle, ¿no? En realidad hoy día todo lo que es un matrimonio, un divorcio, los derechos de los hijos, etcétera, etcétera, pues yo creo que una persona de un grado cultural elevado, como en general tienen además todos los alumnos que han llegado ya a quinto curso, han estudiado otras materias donde ya han abordado la problemática familiar, pues no presenta gran dificultad. Si acaso, el régimen de bienes y algunos aspectos concretos en materia de filiación.
Pues efectivamente, esta es una materia que es cercana no solamente a los alumnos que están haciendo derecho, sino también a la mayoría de las personas, porque quien no está afectado por este derecho matrimonial. Le agradezco muchísimo, profesor Lasarte, que haya estado aquí con nosotros estos últimos minutos de la revista de Derecho, y le esperamos pues en el mes de noviembre, que hablaremos de las crisis matrimoniales.
Muy bien, hasta entonces, encantado de verla. Adiós.